Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, vuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, que ya llevamos más de 6 añitos por aquí, que parece poco, que ahora se han puesto muy de moda los podcasts y hay un montón de gente que tiene podcasts y está genial y ojalá todo el mundo escuchase podcast todo el día. Pero llevamos 6 años ya aquí dando la lata y más de 1.100 programas que se dice pronto, numerados, que tenemos especiales, o sea, que serán muchos más. Y aún así sigue habiendo oportunidades y sigue habiendo ganas de contar. Espero que al otro lado sigáis teniendo ganas de escucharnos, porque yo aquí solo os traigo mandanga buena, ¿vale? ¿Cómo es el caso que nos ocupa hoy? Ya habréis visto en el título del programa que vuelve una amiga de Madre Esfera, vuelve una escritora, pues una gran escritora, y es un lujo contar de nuevo con Leticia Costas, que nos viene a presentar su nuevo libro, uno de sus nuevos libros, porque es que no para de escribir y yo que me alegro. Buenos días, Leticia, ¿cómo estás?
Buenos días, pues contentísima de estar otra vez en Madre Esfera hablando de lo que más me gusta, que son los libros. ¿Cómo voy a estar? Pues encantadísima de estar aquí, claro.
Esto es como el ciclo sin fin, el Rey León. Saca nuevo libro, Leticia, pues viene aquí a contárnoslo. Nos lo presenta así, lo levanta en las manos.
Como a Simba, aquí está mi número.
Me falta banda sonora de Hans Zimmer, que ya sería sí. Ya, por favor, Hans, si me estás escuchando, sería muy feliz que me hicieses una banda sonora sin derechos para poder ponerla, porque porque si no luego me cortan, ¿sabes? Me cortan y no puedo. Así que Leticia, nuevo libro, qué maravilla, qué contenta estoy de que hayas tocado el tema que tocas en este La Liebre Mecánica, que creo que era el título de un disco, ¿puede ser?
¿O era? No sé si, no lo sé, la verdad es que no sé si es así, ha sido sin querer, ¿eh?
Me suena a mí, espérate.
Existe un disco que se titula La Liebre Mecánica, perdón por haberos...
No. Que a lo mejor no, pero que me suena que a lo mejor luego yo lo buscaré y te diré exactamente a qué disco vale. Te recuerda, pero vale. Da igual, hecho este apunte, mi cabeza a veces tiene estas cosas. ¿Primera incursión puede ser en este rango de edad? ¿Juvenil?
No, tenía.
Seguro que no.
Sí. De hecho, la primera novela que publiqué la escribí con 16 años. Dios mío, imagínate todo lo que ha pasado por el camino. Salió publicada en el año...
Muchísimo,
nada. En el año 2000, salió hace 22 años. Y también era para... No está traducida al castellano, ¿eh? También era para este rango de edad. Y luego tengo algunas novelas más. Tengo Verne y la vida secreta de las mujeres planta. Tengo La balada de los unicornios. Tengo El corazón de Júpiter. Y ahora otra vez Realismo social, que tanto me gusta a mí, con La Liebre Mecánica.
La Liebre Mecánica. Vamos a presentar a Leticia convenientemente. Si es la primera vez que llegáis a este podcast, habéis caído en nuestras redes, pues a lo mejor es que acabáis de llegar al mundo de la infancia, de la crianza, y os voy a presentar convenientemente a esta mujer. Leticia Costas es una de las autoras más reconocidas y traducidas de la literatura gallega, con libros en idiomas como el coreano, el italiano, el portugués o el persa, que a lo mejor tenemos audiencia persa y
pues sabe.
No sabemos, comentadnos si estáis por ahí. En los últimos años ha recibido importantes reconocimientos como el Premio Nacional de Literatura Infantil o el Premio Merlín por su obra Escarlatina, la cocinera cadáver, libro que también ha sido incluido en la lista del honor del IBI. Es la única persona en la historia del premio Lazarillo que lo ha ganado en tres ocasiones, gracias a las obras Verne y la vida secreta de las mujeres planta, novela que también fue reconocida con un White Ravens, La balada de los unicornios, que a su vez recibió un premio Kelvin 505 a la mejor obra de fantasía publicada en España, y La liebre mecánica. porque este libro ha recibido ya, o sea, pero ¿cómo, cuándo? ¿Cómo le ha dado tiempo? Se acaba de salir y tiene el premio Lazarillo ya, Leticia.
Bueno, pero eso tiene una explicación, ¿eh? La explicación es...
¿Y que la vas a dar?
Sí. Es un premio a obra inédita. Entonces tú te presentas a ese concurso con una obra que todavía no esté publicada y si te conceden el premio, pues sales ya, ¿eh? Tu libro sale con un aval pues muy importante, como este es el caso.
Jo. Pues realmente mucho aval en tu caso no es que nos haga falta a los que ya te conocemos, pero siempre está bien, ¿no? O sea, el reconocimiento. Pero ya sabiendo que venía por parte de Leticia Costas, que si no lo habéis escuchado, tenemos un último podcast con ella precisamente sobre su novela, una de sus últimas novelas, esta vez dedicada al público más adulto, y que os recomiendo muchísimo, y que ahora... Como bien nos decía antes, se adentra en otro público, en otra temática, otro formato también. Cuéntanos qué consiste este La Libre Mecánica y cómo lo preparaste este proyecto, porque me interesa mucho todo lo que hay detrás.
Bueno, pues he observado en estos años que mis obras más queridas por el público juvenil son las de realismo social. Y ya hacía como unos 10 años que yo no publicaba realismo social. Y haciendo memoria, recordé aquellas novelas que a mí me fascinaban cuando era un adolescente, Rebeldes, La ley de la calle, y pensé que le debía al público juvenil pues otra obra en esta línea. Y hacía ya bastante tiempo que me rondaba la cabeza escribir, por un lado, una historia de amor o de desamor, una ruptura en realidad, porque esta es la historia de una ruptura entre una pareja formada por Nana, que es una chica muy singular, le encanta el manga, los videojuegos, y Cuervo, que es su pareja, un chico, bueno, yo creo que se quieren mucho, lo que pasa que ya no saben comunicarse, hay como un muro entre los dos que ya no consiguen traspasar. Y Cuervo es sobre todo un chico con un corazón enorme y para él el sentido de la amistad es muy poderoso. Y él se ve atrapado en realidad en una trama un poco compleja y detrás de esto está el tema de la ludopatía, que aquí es a donde yo quería llegar. Es una cuestión que me preocupa mucho porque he visto lo fácil que es acceder desde un móvil. Es que solo tienes que tener un móvil en la mano para poder apostar. ¿Qué hay detrás de esto? Que es una pregunta que yo tenía muchas ganas de contestar porque tengo muchas ganas de hablar de cómo ha sido el proceso de documentación, porque claro, no te puedes meter a escribir una novela sobre la ludopatía en la adolescencia sin saber de qué estás hablando. Eso sería una imprudencia. Entonces yo lo que hice fue seguir varios pasos. El primero, ponerme en contacto con profesoras de secundaria que tuviesen este problema en sus aulas. ¿Para qué? Pues para que me comentasen cómo cambia la actitud de los chavales, cómo afecta esto al rendimiento, cómo afecta su comportamiento, cómo afecta en la manera en la que se relacionan, porque a nivel social esto también tiene consecuencias. Y entonces, de esa manera, hablé con dos profesoras para poder sacar el perfil, todo este contexto que os acabo de explicar. Un segundo paso fue hablar con un profesional que trabaja en la Xunta de Galicia y que está pues de manera muy estrecha relacionado también con personas que están viviendo esta problemática, también para tener pues otro pilar en el que asesorarme. Y luego ya hice un trabajo de campo en primera persona que consistió en dos fases. La primera, darme de alta en una web de apuestas, en un casino virtual, vamos a llamarlo, para ver cómo funcionaba, cómo era la mecánica, nunca mejor dicho lo de mecánica, porque el libro es La Libre Mecánica, qué requisitos había que cumplir, a qué podías jugar, cómo eran las apuestas, y ya una segunda y última fase que fue ir físicamente a una casa de apuestas. Yo nunca había entrado y siempre me ha llamado la atención que los cristales están tintados de negro, no sabes lo que hay al otro lado. Es una mezcla entre una cosa misteriosa, un poco siniestra también, ¿no? Y una vez que estuve ahí dentro, vi cómo funcionaba aquello, vi el perfil, el tipo de personas que están allí, pues ya tuve información suficiente. Fui varias veces, ¿eh? Es decir, que fui varias veces. Y para memorizar bien qué tipo de máquinas, los sonidos, los colores, ese ambiente festivo que siempre hay allí dentro, porque eso hay que decirlo y es así. Y luego, otra cosa de la que me olvidaba y que no es menos importante, es que he seguido a un par de perfiles en redes de personas que tienen veintipocos años y que son ludópatas y están contando día a día cómo es su experiencia, cómo empezaron en el mundo de la ludopatía, cómo llegaron a eso y los pasos que siguieron para intentar salir de ahí y compartir su experiencia, que a mí esto me parece absolutamente maravilloso y muy valiente, con otras personas para, bueno, hacer pedagogía, que para mí es lo más importante. Y así es como nace pues todo ese humus que hay ahí detrás, ese sustrato, para poder escribir esta novela, que es cierto que es muy breve porque son ciento y poquitas páginas, pero detrás hay pues una de las tareas más intensas de documentación que creo que he vivido nunca para poder escribir una novela, desde el conocimiento y un poquito también desde la experiencia.
Qué interesante conocer todo eso que hay detrás. Te diré, tras leerlo, sin saber nada sobre todo ese proceso y quedándome solo en la parte, lo que supone la experiencia de la lectura, a mí me generó mucho desasosiego constante, ¿sabes? Porque está narrado de una manera en la cual te involucras mucho en lo que está pasando y lo pasas, yo lo pasé mal. O sea, es decir, claro, disfruté mucho la lectura, pero es cierto que lo pasé mal porque pues quizás todos mis sesgos, ¿no? Mis experiencias, soy madre, tengo hijos en esas edades ya prácticamente, y aparte que estoy muy sensibilizada y he hablado además con precisamente con Alejandro Torre, me parece, ¿es Alejandro Torre o Alejandro de la Torre? Espérate, te lo digo, Alejandro Torre, que tenemos un podcast con él sobre la adicción al juego desde la adolescencia, él es está, ya se ha rehabilitado de su adicción al juego y me genera muchísima preocupación, mucha angustia y lo pasé muy mal.
Pues fíjate que yo no había escuchado ese podcast, pero me lo anoto y lo voy a escuchar porque me, claro, obviamente me interesa muchísimo. Yo sé que la novela produce desasosiego.
Sí.
Yo quería escribir sobre todo una novela emocionante, que fuese una novela como esas series que te plantas delante de la tele y no eres capaz, no quieres, ¿no?, moverte de allí. Que fuese una historia súper intensa, pero al mismo tiempo que fuese una novela que nos hiciese reflexionar. Y esa era la intención. Por eso comprendo esto que dices, porque es cierto que lo que se narra produce esa sensación, pero porque ves que es posible que suceda o que le está sucediendo a otras personas, ¿no? Y eso es lo que nos hace ahí empatizar.
Claro, claro, claro. Yo tengo muchas ganas de que la lea mi hija, por ejemplo, que está ya dentro de ese, un poquito cerca a esa edad, a ver qué le genera a ella.
Claro.
Porque estoy convencida de que será totalmente diferente, ¿sabes? Y eso, pues siempre enriquece mucho el leer libros en familia y sobre todo cuando además no eres el público objetivo. Y esto es una de las cosas que quería preguntarte. ¿Por qué, qué crees que es lo que convierte a los juegos de azar hoy en día en un peligro tan urgente y tan importante, por eso lo has contado, para este grupo de edad? ¿Por qué está destinado a ese grupo este libro?
Yo creo que hay ahí varias cuestiones. Una es que están al alcance de la mano. El acceso es facilísimo, o sea, es muy fácil. Otra es que hay muchas casas de apuestas que están muy cerca de institutos, colegios, y eso no es algo casual, no es una cuestión arbitraria, no es una coincidencia. Están ahí precisamente para atraer a según qué público. Y eso que está, no está permitido el acceso para menores. Pero, si os fijáis, siempre en el entorno de las casas de apuestas, o en la puerta, en los bancos que las rodean, siempre hay grupos de chavales. O sea, esto es una realidad. Yo no me había fijado hasta que empecé a escribir la novela. O tenía en mente la idea de escribir la novela. Y luego es cierto, hay otras dos cuestiones. Una es que para un chaval al que le gusta el fútbol, es como más estimulante pensar que puedes ganar 15 o 20 euros apostando en un partido. Entonces empieza así como algo casual, algo entre amigos, algo que no tiene mayor importancia, que no tiene trascendencia. Y no siempre la tiene. Es cierto que hay muchas veces, por fortuna, en las que se queda ahí. Pero hay una línea que está ahí y que a veces cruzan. Y luego hay otra cuestión que a mí me parece muy importante, y también esto que voy a decir es un poco delicado, y es que hay muchos deportistas de prestigio, muy reconocidos, que son ídolos juveniles, porque es así, son ídolos de las chicas y de los chicos, y que están recomendando, animando a que se participe, bueno, pues en este tipo de historias, ¿no? Entonces todo eso es un caldo de cultivo que está como vestido, envuelto de algo muy atractivo, y ahí está al alcance de la mano. Esta es mi experiencia personal, ¿eh? Esto todo es lo que yo he observado. A lo mejor alguien puede aportar algo más, hay una cuestión que se me escapa, algo, pero fundamentalmente yo lo que he observado es esto.
Bueno, y que además no se trata de un análisis científico, político, ¿cómo decirlo? Una cuestión institucional, que haya o una ley, ¿no? Una preparación, un decreto, sino que se trata de un libro, de un proyecto de ficción con un fondo muy real, pero que es tu visión, tu manera de contarlo, y que evidentemente será complementado luego por todas las experiencias ajenas, pero que es el propósito es contar lo que tú consideras que quieres hacer en ese momento y con esos objetivos, que no se nos vaya, porque luego la gente también, no, porque
sí.
¿Sabes? No se nos vaya.
Ni siquiera es una novela que yo haya escrito pensando en que tengo que aleccionar sobre esta cuestión porque me considero una experta. No. Esta es una novela que yo he escrito para emocionar al público. El público objetivo es el público juvenil. Yo quería escribir una historia de una ruptura, una historia sobre una pareja que deja de entenderse, porque me parece importante que se narren las primeras veces de muchas cosas en los libros. Creo que es muy estimulante para un adolescente encontrar cosas que pueden encontrar luego en la vida real y que también estén dentro de los libros. Y de manera transversal, pues se trata esta cuestión sobre la que yo quería hablar, sin más.
Me parece muy importante, aunque ahora volveremos al tema de la ludopatía, pero el tema de la ruptura me parece también fundamental, porque muchas veces las rupturas, y especialmente en este momento de la vida, ¿no?, de esas edades, se ven, no solo se sienten como algo que no va a superarse nunca, sino que además también se retrata así, ¿no? Tienen esa connotación como de algo trascendental, como trágico, y me gusta mucho el enfoque que le das y la manera en la que el personaje femenino lo afronta. Y me parece muy positivo y muy que puede ayudar a muchas personas a que lo vivan de una manera...
Sí. No menos drama,
claro.
quitándole hierro. De eso se trataba también. Es cierto que son experiencias traumáticas porque nadie te enseña cómo se rompe con una persona a la que quieres tanto. Es que es muy difícil. Y entonces pensé en que había que hacerlo desde una óptica constructiva. Yo creo que esto es una ruptura constructiva. Y sufren, ¿eh? Porque... cuidado, los personajes lo pasan mal, tanto Nana como Cuervo, insisto, se quieren muchísimo y no saben cómo hacerlo. Pero también yo creo que es importante aprender a dejar atrás a otras personas. Hay momentos en la vida y ahora estoy hablando directamente de la adolescencia, donde parece que las personas que nos rodean van a formar parte de nuestras vidas para siempre, y no es así. La vida es una sucesión, es un ir y venir, y este libro también habla de eso, habla de esas personas que, a las que hay que soltar y aprender a dejar atrás, porque es positivo para las dos partes, además. Y es un libro sobre la reconstrucción, ¿no? Sobre empezar de nuevo e intentar hacerlo de manera positiva y con un poquito menos de drama, aunque duela, pero aprender a quitarle el drama, relativizar, ¿no?
Absolutamente, y además me parece que es uno de los aspectos más, dentro de ese desasosiego que me generaba, uno de los aspectos que más a los que más me enganché, ¿no? Cómo poder sentir que los personajes, no voy a hacer spoiler, que no quiero yo que la gente se quede sin leer esta novela fantástica, pero es verdad que el crecimiento emocional de los personajes te va aportando, bueno, pues te va ayudando un poco para superar esa situación pegada a esa realidad social que tenemos muy presente y que te permite, bueno, pues, bueno, venga, va, vamos. Lo podemos hacer.
Sí, da un poco de respiro, ¿no? Porque es cierto que hay muchas partes oscuras, muchas cosas difíciles de digerir en la novela, pero a pesar de que hay una ruptura, es como de, bueno, hay oxígeno, hay mucha luz, hay muchas cosas positivas, hay un sentimiento de amistad muy potente, hay también, yo creo que un apoyarse en los amigos y las amigas, aprender a apoyarse también en las personas adultas, que no siempre es fácil. Bueno, hay una serie de cosas condensadas ahí en esas 100 páginas que van a toda velocidad, pero pasa mucho, hay mucho ahí.
Sí, porque hay conflicto familiar, hay situaciones que dentro de la adolescencia son como, pues, de lo más normal del mundo, ¿no? Que no se entiendan los padres con los hijos, y aún así, cómo esa relación tiene que estar ahí, es fundamental, los hermanos mayores, la importancia de los vínculos, del grupo, la importancia del grupo, tan importante, ¿no? Durante la adolescencia, que es como muchas veces se nos olvida, pero es que son su... Sí, y además algún personaje lo dice, ¿no? Durante la presentación, que si no estuviesen sus amigos, pues no sabrían qué hacer, ¿no?
Claro, es que esto es un libro, en realidad, también sobre una pandilla. Es una pandilla de amigos y amigas que van juntos al instituto y les pasan cosas. Y les pasan cosas pues propias de esa edad y algunas que ni siquiera saben cómo manejar. Y es bonito apoyarse en las personas de tu entorno para buscar soluciones.
Volviendo al tema del juego, hablando así con Alejandro, recuerdo que me comentaba que uno de los aspectos como más crueles de este tema es que donde más casas de apuestas se sitúan suelen ser en barrios donde más conflicto social hay o donde más, bueno, claro, donde más necesidad incluso puede que haya, ¿no? De tener dinero rápido, ¿no? Y que ahí es precisamente donde se ceba estas casas de apuestas. ¿Tú lo has observado también?
Sí, absolutamente. Barrios obreros, barrios donde efectivamente hay una mayor dificultad económica, y entonces es que es muy curioso porque eso de dinero fácil y dinero rápido se acaba convirtiendo en todo lo contrario. Entonces es como que estas empresas son en ese sentido muy despiadadas porque van ahí buscan clientela y van al foco del problema. Están estratégicamente situadas en lugares donde la gente pues tiene unas necesidades y algunas básicas que cubrir. Y entonces a veces hay quien busca ahí pues una salida a esos problemas y se convierte en todo lo contrario, en una manera de acrecentar ese problema, crecer, hacerse más gordo, y acaban metidas las personas en espirales de las que es muy difícil salir.
Precisamente sobre salir y sobre la rehabilitación, la salida, que además me gusta también cómo lo planteas en el libro, me parece realista al final, ¿no? O sea, es decir, es que no quiero contar. No quiero contar todo, pero es verdad que no planteas un arco iris al final del camino como tal. Cuéntanos cómo has visto, y más sabiendo que encima has tenido ese proceso de investigación, cómo has visto ese proceso de rehabilitación, esa salida, y qué es necesario para que se produzca.
Bueno, primero hay que estar dispuesto a dar el cambio, y luego yo creo que es indispensable que las personas adultas, porque estamos hablando de adolescentes, las personas del entorno, se den cuenta de lo que está sucediendo y ayuden a que esa persona busque una solución. Pero es que no es algo tan fácil. Me parece que no es un proceso. Tú entras y no es como, bueno, el mes que viene esto ya está solucionado, ¿no? Esto se arregla. No, porque los estímulos siguen estando ahí. Y es algo muy difícil de controlar. Estamos hablando de una enfermedad. Estamos hablando de una cuestión muy compleja. Entonces a mí no me gusta idealizar este tipo de... Creo que no sería positivo que yo hiciese un final, como yo los llamo, tipo Disney, aunque Disney cada vez, bueno, en ese sentido también vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando. Pero yo sigo llamándoles así, final de tipo Disney, o ese final con un lazo, ¿no? Enorme, rosa, donde todo encaja perfecto, ¿no? Te quedas ahí como reflexionando y pensando las dificultades y todo el camino que aún tiene por delante ese adolescente para conseguir, pues, recuperarse del todo.
Además, no solo en el proceso de rehabilitación, sino también nos cuentas de una manera también que se percibe muy bien o se entiende bastante bien. El inicio, que yo creo que a eso habrá mucha gente que le preocupe, ¿no? De la gente que nos esté escuchando, de nuestra audiencia, cómo identificar los principales riesgos o cómo, porque habrá quien diga, bueno, pues yo le tengo muy controlado a mi hijo, a mi hija, y tengo un filtro en la tablet para detectar este tipo de páginas.
Es que no solo es la tablet, es el teléfono móvil, pueden ser ordenadores, si no están capados, de algunos institutos, que normalmente el nivel de seguridad es elevado, pero no siempre. O sea, o un ordenador de un amigo, o un teléfono de un amigo, es que es muy difícil de controlar. Por eso yo creo que es tan importante la pedagogía, la prevención, todas estas campañas, que creo que debería de haber más, y creo que es muy positivo que haya personas que hayan pasado por esto y relaten su experiencia, porque es como que si lo contamos las personas adultas es, bueno, qué exageradas, no, mira lo que están hablando, ¿cómo me va a pasar a mí eso? Pero esto aquí no pasa en este instituto, esto que están diciendo es una cosa... Cuando hay una persona que lo ha vivido, que le ha sucedido, que está en una edad más o menos cercana, Y cuenta, no, es que esto yo empecé así, no, es que esto va así. Entonces ahí como sí, yo creo que se ponen alerta, ¿no? Y dicen, uy, esto igual pues no es algo tan imposible como me podía parecer en un inicio, ¿no? Por eso yo insisto en que las campañas de prevención, la información en general, la información es importantísima, es que lo es todo en realidad.
Sí, porque además hay muchos tentáculos, ¿no? Por donde, por así decirlo, por donde pueden enganchar. Como bien decía, siempre están buscando clientela. De hecho, a nosotras, a las bloggers, nos envían, a nuestra comunidad nos envían un mogollón de propuestas para publicar anuncios en blogs familiares, ¿eh? Que es que es como te rompe la cabeza, ¿no? De decir, pero ¿cómo voy a publicar contenido, banners, anuncios, links a casinos online? Bueno, pues...
Están en todos lados, en serio.
Constantemente. O sea, estamos denunciándolo una y otra vez y siguen. Y oye, ¿alguna vez cuela?
Es que
seguro.
Sí, de verdad que tienen como esa capacidad para filtrarse por las grietas. se cuelan en todos lados y están por todas partes. Yo creo que por eso es tan difícil también huir de esa realidad, porque una vez que estás alerta, una vez que te has metido ahí, una vez que sabes de qué va esto, pues está todo el rato presente, es que está todo el tiempo presente en todas partes, en las webs donde menos te lo esperas, ahí tienes efectivamente ese link, esa publicidad de, oye, juega aquí un ratito, oye, solo 5 minutos, oye, pica aquí y verás, ¿no? Y eso que te lo ofrecen vestido de, como de una pátina de fiesta, diversión, una cosa para pasar un momento de ocio genial que puedes compartir con tus amigos, como inocente, ¿no? Como algo que... Y es todo lo contrario a esto. O sea, es un problema. Es la puerta abierta a un problema. Vamos a entrar ahí. Es tremendo.
Uh-huh. Y además en el libro hablas también de la relación con otro tipo de adicciones, porque a los personajes, a los protagonistas, al protagonista y a sus amigos dentro del local les dan alcohol, por ejemplo.
Sí, sí. Es cierto que yo... esta licencia que nos permitimos las personas que nos dedicamos a escribir y he exagerado en algunos momentos un poco la realidad. A mí me consta que hay muchos lugares donde no puedes entrar sin mostrar tu DNI y no te dejan entrar si no eres mayor de edad. Esto es así. Pero también es cierto lo que decía antes. A mí me llama mucho la atención que haya tantos sitios, tantas casas de apuestas, tantos casinos con tantos chavales en la puerta, o rodeando, o intentando entrar, o echando un ojo. Entonces a mí eso hace que me salten las alarmas y estoy ahí muy atenta. Y luego, claro, todo, pues música, colores, las máquinas, todos esos estímulos ahí parpadeando permanentemente. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que las bebidas son más baratas, el alcohol desinhibe, eso propicia que haya un ambiente como más suelto para animarse a hacer según qué tipo de cosas, y todo está relacionado y todo está estudiado. O sea, nada de esto que estoy comentando es casual. Son empresas que tienen los perfiles perfectamente trazados, saben que todo esto funciona y la realidad es que funciona. No sé si os habéis fijado que durante el confinamiento y durante la pandemia, en los meses más duros, ahí siguen abiertas. O sea, no ha quebrado ni una. Yo no he visto ni una que haya cerrado. Yo tengo una enfrente de mi casa, en el edificio donde vivo, bajo las escaleras, y tengo una enfrente. Y está abierta hasta las tantas de la mañana, todos los días, y ahí están. Y no están resistiendo, están boyantes, muy boyantes.
Y además, aunque no les dejen entrar y aunque el centro físico no deje entrar a los menores, no nos olvidemos de la parte online, que claro. Esto me lo decía Alejandro en su día y que no se alerta lo suficiente de la facilidad de acceso. Tu personaje protagonista, de hecho, lo cuentas como ya conoce ese mundo gracias precisamente a las redes y a la facilidad de acceso. Si es que no tienes más que decir que eres mayor de edad y entras.
Y yo quiero, justo, y yo quiero resaltar una cosa y contar una experiencia que yo he vivido, ¿no? Como dije al principio, yo me di de alta en una web. Y entonces la primera cosa que te encuentras es que hay como varios apartados. Imagínate que tú quieres apostar en las carreras de galgos, ¿vale? Pues tienes que meter un mínimo de X euros. No es mucho, ¿eh? Igual 15 euros, creo que son 12, 15 euros. Pero si quieres jugar a la ruleta y apostar en el casino, no puedes aprovechar ese dinero que has metido en la otra parte, por decirlo de alguna manera. Tienes que meter otros 15 euros, otra vez el mínimo, en el otro lado. ¿Qué sucedió? Que yo aposté para ver cómo era la mecánica. Cuando quise retirar ese dinero que no había consumido, directamente me bloquearon la cuenta. Es decir, claro, a mí me bloquearon, creo recordar que habían sido como 12,50 euros. Fijaos lo que yo aposté, fijaos lo que perdí. De 15 me quedaron 12,50. Quise recuperarlos y vamos, tengo la cuenta cerrada y nunca lo conseguí. Lo intenté por todos los medios, ¿eh? Mandé correos electrónicos, llamé por teléfono, mensajes directos a través de sus cuentas de perfil de Twitter. No hubo manera. Si en lugar de ser 12,50 hubiesen sido 250 o 2.500, también los habría perdido. Entonces, a mí esto me resulta muy especialmente llamativo y especialmente peligroso también.
Bueno, y yo nunca he entrado en una web de este estilo. La verdad que ni ganas que tengo, soy sincera, pero a lo mejor en algún apartado, vete tú a saber dónde, está escrito en algún sitio de una manera que nadie encuentra, que se pueden quedar con tu dinero de la manera, ¿sabes?
A ti primero te pone, si en cualquier momento usted puede recuperar su dinero, no se preocupe. No, preocúpense, porque yo lo he intentado y aquí estoy, me quedé sin esos 12,50 euros, me quedé sin la cuenta, nunca la pude recuperar y estaba deseando que saliese este libro para poder contarlo, porque como es mi propia experiencia, no es algo que me han contado, lo he vivido yo, pues sé que es así y que así sucede y vamos, no soy yo la única, no soy un caso excepcional.
O sea, habría que poner una queja o algo. No sé, digo,
yo lo hice por privado, pero estoy pensando ahora que ha salido la novela y que ya puedo contar mi experiencia, me estoy planteando hacerlo públicamente.
Claro, tiene que haber algún servicio de atención al consumidor, ¿no? Sí. Una oficina del consumidor, que eso por lo menos alguien lo mire. Y si es que tienen todo el derecho de quedárselo, que se especifique mejor, ¿no? O algo así. Pero desde luego es un terreno pues muy pantanoso.
Vaya, sí, es muy pantanoso, es correcto. Sí, muy pantanoso, sí.
Es pantanoso para adultos.
¿Cuánto más?
Más para gente joven y que además me gusta mucho que tus protagonistas y tu protagonista tiene un entorno que lo quiere, que tiene un entorno que está pendiente de él. Es decir, que no tengamos ese prejuicio o esa idea de, bueno, pero es que yo a mi hijo, es que mi hija la queremos mucho, es que estamos preocupadas por ellos y tiene de todo. Es decir,
sí, sí.
Que no es una cuestión social solo o de dónde vivas.
Qué va. No. Esto es un problema, vamos a llamarle democrático. Es decir, puede llegar a cualquier familia colándose entre esas grietas de las que hablábamos antes, por mucha red de apoyo que tú tengas. No tiene nada que ver. Nadie está libre. De que esto suceda. Tampoco me quiero poner en plan catastrofista, porque parece que estamos aquí alertando de la llegada del fin del mundo, pero es importante hablar de estas cosas. Es que, ¿cómo no vamos a hablar de ellas? No, a mí, yo que soy una escritora implicada en la sociedad en la que vivo, siempre acabo hablando de temas que hacen daño, que duelen, ¿no? Que son como espinosos. Pero creo que es muy importante poner el foco en según qué cuestiones y creo que la literatura es un vehículo extraordinario para hablar de todo, incluso de la ludopatía en la adolescencia.
Sí, sí, totalmente y estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, cuando lo leí dije, por favor, vamos a grabar ya, tenemos que hablar sobre este tema porque me parece además que es un vehículo ideal para llegar a un público especialmente sensible, que yo espero que nos escuchen muchos profes, muchas maestras, muchos maestros, equipos directivos, que introduzcáis esta lectura en los institutos especialmente, en los coles, en los últimos años de primaria, que se lea, que se hable sobre ello, que se plantee, ¿no? Que se hable sobre qué tipo de contenido audiovisual se está viendo. Y se claro. Está consumiendo.
Sí, justo. Es que yo creo que es una novela para generar debate. Yo escribí este libro para abrir este melón y para propiciar que se hable de esto, tanto en las aulas como en las casas. Y estoy deseando tener los primeros encuentros con el público juvenil, con las lectoras y los lectores juveniles. Me gustaría mucho saber su opinión, recibir ese feedback, porque al final ese es el público natural de este libro y me gustaría que se emocionasen con esta historia, porque insisto en que es una novela sobre emociones, una novela escrita pues un poco a corazón abierto, pero también tengo ganas de debatir y que se atrevan a contar cómo ven ellos el tema de las apuestas, de cómo se empieza así, como de manera anodina, bueno, un partido de fútbol, pues tampoco es para tanto, ¿no? Jugar 2 euros, que son 2 euros, es que no es nada 2 euros, ¿no? Y cómo esa bola de nieve va creciendo, creciendo, y cuando te das cuenta, pues ya no sabes muy bien cómo salir de ahí, tienes que buscar ayuda, y también eso es importante, y en el libro creo que se explica claramente, ¿no? Buscar siempre apoyo en aquellas personas que nos quieren de verdad.
Y además es que has comentado algo que me ha hecho ya, me ha sonado ahí una alerta, ¿no? No se quiere hablar de este tema, genera
malestar,
es incómodo, hay cuestiones de las que cada vez se está hablando más, salud mental, por ejemplo, ¿no? Ya cada vez cuesta menos hablar sobre cómo te sientes o qué te está pasando, tus emociones, la gente joven está... Sí. Muy concienciada sobre la salud mental y sobre la gestión emocional, ¿verdad? Es como ya hay un vocabulario y un universo ahí que mi propia generación y la tuya no hemos tenido, y sí. Es genial que lo vayan haciendo, pero es cierto que el tema de la ludopatía es una cuestión que es muy tabú todavía, es decir, no se habla para nada porque es un asunto que a nivel individual genera mucha vergüenza, genera mucho estigma, y a nivel social y familiar
también
es muy delicado y no se comenta. Es decir, puedes comentar que tus hijos pues están pasando tal situación, o están yendo a un psicólogo, o pues tienen X situación que les está preocupando. Pero no se va a hablar sobre si tu hijo o tu hija es ludópata.
No, es que es un tabú como una catedral.
Claro.
¿Y cómo se rompen los tabús? Pues precisamente poniéndolos sobre la mesa y hablando de estas cosas de manera natural, porque es la única manera de quitarles el peso que tienen. Es decir, no quitarles la importancia, porque la única manera de atajar un problema de este tipo es abordarlo. Y si hacemos esa apuesta en común, creo que es más fácil. Y sobre todo romper ese estigma, que tú has comentado esa cuestión que a mí me parece muy importante también. Cómo se estigmatiza a estas personas y parece que es una vergüenza. Pero, hombre, vamos a ver, o sea, como otras adicciones, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, me gusta poner esto sobre la mesa, porque creo que es la manera de atajarlo y es lo contrario de lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la sociedad en realidad, ¿no? Hay cosas que hay que seguir como escondiendo, barriendo para debajo de la cama, que esto mejor que no salga de aquí, que este tema no se toque. Yo creo que hay que hacer exactamente lo contrario. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, pues con mucha pedagogía, mucha divulgación, mucha información, mucho hacer puestas en común y así poco a poco, pues mira. Esto es como un primer paso, ¿no? Es algo que hago. Estaba ahora mientras hablaba reflexionando y mientras hablabas tú estaba reflexionando. Escribí un libro sobre la muerte infantil, que era otro tabú, ¿no? Escarlatina, la cocinera cadáver, los mini muertos, ahí ese tabú alrededor de la muerte. Y ahora otra vez aquí ese tabú alrededor de la adicción al juego. Pero creo que a pesar de que la novela trata un tema delicado, estoy convencida de que me va a dar grandes momentos y grandes alegrías. Estoy convencida.
Sí, yo también. Por último, Leticia, explícanos el título, porque es verdad que has dado apuntes, habrá gente que diga, es súper obvio, para mí no lo era. explícanos por qué este título y qué es, para que, bueno, pues... quede aclarado ese aspecto que me parece que es muy importante.
Sí, en las carreras de galgos sueltan una liebre mecánica cuya carrera es ligeramente superior a la velocidad máxima que pueden alcanzar los perros. Entonces, en honor a esa pobre liebre mecánica que está ahí siempre perseguida por galgos, pues por eso se titula así la novela, La liebre mecánica, que en realidad, si lo pienso, es también una especie de metáfora de la vida de Cuervo, uno de los protagonistas. Él también pues está ahí escapando de sus problemas, pero le persiguen ahí con el aliento en la nuca y es muy difícil escapar de ellos.
Ya sé a quién me recordaba, era la cabra mecánica, ¿no?
Bueno, ahí están dos animales y los dos mecánicos.
Claro, claro. A ver, que soy, es que soy más simple que el asa un cubo, pero es que muy tal bien. Cual. Oye, Leticia, es un placer siempre hablar contigo. Me ha encantado este libro. Espero y deseo leer lo que nos vayas contando, ese feedback que te vayan dando tus lectores, los más jóvenes. Yo a ver si consigo y se lo cuelo a mi hija para que se lo lea y te cuento también a ver qué me cuenta ella. Y nada, solo espero que llegue a mucha gente. Que lo lean muchas familias, por favor, todos los que nos estáis escuchando, padres, madres, acercaos. Esto es una reivindicación universal, la hacemos siempre y pocas veces se hace. Acercaos a la literatura infantil y juvenil, aunque no seáis el público objetivo en principio, ¿vale? No solo porque tengáis que reseñar libros y os dediquéis a ello, sino por gusto, porque están bien escritos. Hay algunos no, pero como el resto de libros, o sea, eso no tiene la exclusiva, la literatura infantil y juvenil sobre lo bien escrito. Acercaos sin prejuicios, acercaos a gente que se está comunicando con las personas que más nos importan. O sea, a mí me preocupa mucho lo que leen mis hijos, claro. Porque están hablándole, yo porque ya conozco a Leticia y digo, bueno, pues es una tía maja y presupongo que va con buenas intenciones, pero ¿qué le estás diciendo a mi hijo o mi hija? ¿Qué quieres decirle? Bueno, pues es que me lo tengo que leer yo también y luego os sorprenderéis porque os gustará, ya veréis.
Muchas gracias, qué gozada.
Nada, la gozada leer de Leticia siempre y espero, pues eso, que traiga muchas alegrías este libro, que traiga... que remueva mucho, que acompañe ese desasosiego a mucha gente, porque eso será señal de que está rascando cosas y de que está generando debate, de que se habla de este tema, de que se rompe poco a poco ese tabú, que ojalá sea el comienzo este libro de... ¿Os acordáis cuando empezó a hablarse cada vez más sobre la ludopatía y empezó a moverse? Ojalá, y que no se quede en iniciativas puntuales, muy, muy residuales, porque preocupan precisamente a un grupo de población que tiene menos capacidad de acción, que son esos núcleos pues más menos privilegiados, que tienen más problemas y menos capacidad de organización porque están más ocupados sobreviviendo, ¿no? Y que suelen ser esas asociaciones vecinales que están luchando para que no se instalen casinos, juegos de locales de juego a las puertas de los institutos y de los colegios, que aunque se supone que está prohibido, se sigue haciendo. Entonces, hay que dar apoyo a esas asociaciones que son la representación más pura de los de la gente de a pie que está luchando por esto y combinarlo pues con todo lo que podamos hacer, con tu libro, con nuestro podcast, con la gente que está en redes, que recomiendo seguir a Alejandro Torre y a Ludópata Rehabilitado.
Sí,
también hace una labor genial de divulgación y que choca cuando lo ves, es decir, ¿Ludópata Rehabilitado? ¿Qué? Aferraos a esa gente que divulga y que comparte desde la generosidad más absoluta, porque realmente nos ayuda mucho a todos los que estamos ahí intentando encontrar información sobre estos temas, ¿no? Y que no se habla de ellos. Así que no me enrollo más, que Dios mío, es que este tema me parece tan apasionante que da para muchísimo. Leticia, gracias, mucha suerte y espero que tenga un camino larguísimo.
Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
Así me gusta. Amigos, nosotros volveremos muy pronto también con un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera. Adiós.